Ya estamos en comunicación con Luis Jiménez, ingeniero químico, director del Instituto del Agua de la Universidad Católica. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, un gusto para mí estar con ustedes. Encantado.
Queríamos arrancar preguntándote por qué es un problema grave la crisis hídrica y por qué deberíamos tomarlo en serio.
Bueno, en realidad por ahí se confunde la crisis hídrica con la etapa esta de escasez de agua que hay, que es cíclica, y digamos cada tanto en el río San Juan se observan ciclos decrecientes, digamos este uno mucho más largo que otro, ¿no es cierto?, quizás el más pronunciado de todos, ¿no? Pero en realidad, desde mi punto de vista, la crisis hídrica está por encima o es más grave que el tema específico de la sequía. La sequía es una manifestación de un problema que se viene, digamos, en mi punto de vista, acumulando desde hace muchos años, que tiene el origen en la cultura hídrica de la provincia, de la provincia de Mendoza y de San Juan y de Mendoza también, ¿eh? Es decir, desde mi punto de vista, la cultura hídrica es obsoleta, es vieja, porque obedece a algunos patrones de conducta con respecto al agua en un desierto que no tiene nada que ver con el desarrollo económico, social y ahora ambiental. Así que, desde mi punto de vista, esta crisis ayudaría, si llegamos a analizar en profundidad el problema, a descubrir verdaderamente por qué tenemos dificultades culturales profundas que hacen que el agua en este territorio desértico no se esté administrando como corresponde. Eso es lo que yo creo. Entonces, creo que el problema es más allá de la sequía, digamos, más profundo que la sequía circunstancial que tenemos en este momento. Entonces, para las futuras generaciones, analizar en profundidad cuáles son los dramas culturales que tenemos alrededor del agua en el desierto, me parece que es el tema central. Eso es lo que yo creo y venimos nosotros insistiendo, por supuesto, con bastantes dificultades, porque mucha gente no le gusta escuchar ciertas verdades y obviamente decir que acá tenemos una cultura anacrónica, si se quiere el término, en la forma de administrar el agua, y a mucha gente le molesta, le preocupa o dice que eso no es cierto. Y bueno, lo respetamos, pero nosotros insistimos que esa es la causa principal.
Me parece muy interesante el concepto este que utilizás de cultura del agua y me hace pensar en cosas como, por ejemplo, quienes hemos sido como todos nosotros aquí en el estudio y vos seguramente también escolarizados en San Juan y hemos crecido constantemente con la imagen de un oasis que se construye sobre el desierto indómito. Esta idea de cultura hídrica nos permitiría pensar, por ejemplo, en que el desierto es algo tan construido como el oasis.
Claro, eso que está diciendo vos es la clave del problema. El problema cultural que yo observo justamente está en eso que has reflejado en tu análisis. Es decir, el haber dominado los oasis en el medio de un desierto sería mirado como si fuera un gran logro, ¿no es cierto? Así como lo está expresando. Y en realidad no ha sido un gran logro, ha sido, digamos, una mala administración de los oasis. Porque claro, ¿por qué parecía un gran logro? Porque había poca gente. Cuando había pocos habitantes y había que producir poca cantidad de alimentos, dominar los oasis, que representan solo el 3% del territorio, ¿estás escuchando? El 3% del territorio son los oasis, el resto es desierto puro, montañas con minerales y el resto desierto. Y entonces con un solo río importante, como el río San Juan, el río Jacha, que es un río chiquito, y en Valle Fértil con agua de lluvia que van a un río, y con eso San Juan administra los oasis de ese 3%. Mientras había poca gente, había poca necesidad de producir pocos alimentos, y el agua de alguna manera se consideraba que nunca iba a faltar porque formaba parte de un ciclo hidrológico natural, siempre llovía, siempre nevaba, etcétera, etcétera, entonces era cuestión de hacer obras hidráulicas, y haciendo obras hidráulicas hemos llegado hasta hacer ahora el cuarto dique, y aún así no nos alcanza. Entonces algo pasó, ¿no es cierto? Algo pasa. Es decir, lo que pasa es que la cultura es la que no funciona. Porque aún haciendo cuatro diques sobre el río San Juan, no logramos almacenar la suficiente cantidad de agua para regar las poquitas 70.000 hectáreas que tenemos cultivadas en el Valle de Tulum. ¿Se dan cuenta? Entonces, para convalidar este problema cultural, en la década del 70, hablemos 69-70, hubo una sequía parecida a la de este año, a estos años, y no había ningún dique. Y se regaron 70.000 hectáreas y se cultivaron 1.000 millones de kilos de uva. Ahora tenemos que regar 44.000 hectáreas de vid y vamos a cultivar 400.000 kilos de uva con tres diques y un cuarto en construcción y con todas las obras de canales impermeabilizados. ¿Qué pasó en el medio? La cultura de administración del agua es la que no funciona. Esos ejemplos que yo estoy dando es para demostrar que la cultura, no estoy echando la culpa a nadie, estoy solamente describiendo lo que pasó. La cultura de administración de un recurso escaso y de alto valor no ha sido tenido en cuenta en los últimos 100 años de San Juan. Entonces, frente a esta sequía y a lo que viene, ¿qué es lo que viene? Viene más producción, más necesidad de alimentos, más población, más necesidad de agua potable, que compite con el agua de riego. Y todo eso, con esa cultura hídrica vieja, yo creo que nos va a ir mal. ¿Cuántos más diques? Ya no podemos hacer más diques. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que tenemos que cambiar la cultura, y eso es lo más difícil de cambiar. Pero para cambiar la cultura hay que empezar a decir la verdad. Entonces, hay que sincerar esta realidad en San Juan, y la crisis esta creo que nos está invitando a sincerar esa realidad. Porque siempre las crisis ayudan a incorporar otros elementos de juicio. Yo creo que ahora tenemos que incorporar justamente esa cuestión de cómo consideramos al agua. Si nosotros el agua no lo consideramos como que es el factor más importante del desarrollo económico, social y ambiental de San Juan, evidentemente nunca lo vamos a resolver. Entonces, la síntesis de esta primera parte, lo que yo les explicaría o les contaría es esa, que tenemos que concluir que el agua es el factor más importante, más valioso, más crítico del desarrollo económico, social y ambiental de la provincia de San Juan. Si concluimos en eso, vamos a encontrar la solución. Si no concluimos en eso, vamos a estar lejos de la solución, desde mi humilde opinión.
Hola Luis, soy el Moncu, te saluda. Está muy muy interesante todo lo que nos estás enseñando. Y bueno, como decía el Diego, por ahí no tenemos tanta información sobre esto. Yo es la primera vez que escucho hablar sobre cultura hídrica. ¿Podrías explicarnos un poco qué sería?
Lo voy a explicar con un poquito de historia, digamos. Para que ustedes entiendan, en San Juan estamos en un desierto. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Y por qué un desierto? Porque tenemos, vamos a hablar del Valle de Tulum, para hacerlo más sencillo, ¿no es cierto? Tenemos un solo río, el río San Juan, que riega una cierta cantidad de superficie que está acotada por los derechos de propiedad. Ese es otro tema que hay que hablar a fondo, digamos, los derechos de propiedad, que son los que han asociado el agua a la propiedad. Y con un montón de obras hidráulicas que ha hecho toda la sociedad, porque no le ha puesto nada más que los impuestos del Estado Nacional, ha puesto esa plata, que ha costado mucho dinero, y la gente todavía cree que falta agua. Entonces, para poner un ejemplo, se organizó la ley de aguas, se empezó a organizar en el siglo XIX. ¿En función de qué se organizaban las leyes de esa época? De los derechos reales. ¿Qué eran los derechos reales? Eran los derechos heredados de la realeza o de los reyes que existían en esta zona, y que los propietarios de las tierras, que nunca tuvieron títulos perfectos, eran todos heredades, ¿ah?, como se llamaba en aquella época, reclamaban el agua asociada a su tierra, y así empezaron a tener derechos de agua. Es decir, no había una distribución democrática del agua en función de las necesidades, sino en función de los derechos de propiedad de los propietarios de aquella época. Cuando llegó el siglo XX, obviamente con más necesidades y con la necesidad de dominar un río que ha sido siempre un río muy indómito, eso lo voy a explicar enseguida, si me hacen recordar que se lo explique, porque digo que es un río indómito. Entonces, cuando llegó el siglo XX... estos reclamos hacían que cuando más gente quería disponer de agua para su cultivo, empezaban a pelearse por el agua. chapeleaban en la boca toma de las hijuelas que se llamaban, que eran los canales de tiburones del río. No habían canales, grandes cantidades de canales en esa época, eran todos de tierra. Se peleaban a punta de pistola y se sacaban y se robaban el agua unos a otros. Entonces salió una ley en el año 1928 que pues, trató de ordenar esa forma de distribuir el agua. Pero claro, siempre manteniendo el poder asociado del agua a la propiedad de la tierra. Es decir, nadie podía disponer de más agua o nadie podía cultivar en los terrenos que no tuvieran derecho de agua. ¿Me entiendes? Esa era la base cultural de la forma en que se administró el agua, y así está planteada en la ley de agua actual también. Es decir, ahí tenemos la primera definición de la cultura hídrica, que el agua para la producción y el desarrollo económico está asociado a la propiedad privada. Si bien, entonces no hay mercado de agua, pero tampoco se puede expandir la frontera agraria, porque está asociado a las cantidades de hectáreas que tienen derecho de riego. Y la ley de agua y la constitución provincial prevé mantener esos derechos aún a heredar. ¿Qué quiere decir heredar? Que se pueden heredar por los herederos, valga la redundancia, del propietario original. Entonces, la cultura acumulada, ¿cuál fue? El que tiene una superficie con derecho de agua vale más una hectárea con derecho de agua que una hectárea sin derecho de agua. Entonces aparece el negocio inmobiliario asociado a este concepto.
Claro.
Con derecho de agua, la hectárea sin derecho de agua.
Por ejemplo, para pensaba mientras vos nos comentabas esto, Luis. Por ejemplo, yo soy dueño de 600 hectáreas, supongamos, pero ni siquiera las cultivo, y aún así, aunque no las tenga cultivadas, tengo derecho a una...
Sí, señor.
A una cantidad.
Tal cual lo estás dispensando, así es, así dice la ley, así como estás diciendo
Luis.
Entonces, cuando diseñamos los diques, y yo he sido uno de los autores intelectuales de los diques que se han construido en el río San Juan, no quiero mandarme a la parte, pero he trabajado 40 años en ese tema. Cuando diseñamos los diques, lo primero que pensamos fue, bueno, hay que, para que se justifique hacer un dique, tenemos que aumentar la frontera agropecuaria, porque si no, cuando uno le hace el análisis económico o de rentabilidad a la inversión que va a hacer en un dique, ¿con qué lo va a recuperar? Con más producción, ¿no es cierto? Con más producción tenemos que recuperarlo con más. Bueno, pero ¿y de dónde sacamos más producción si tenemos una rigidez legal de esa magnitud? Entonces ahora te voy a hacer una pequeña historia que tiene que ver con la cultura. El primer caso fue en el año 72, cuando estaba Gómez Centurión de gobernador, y ahí se planificó el dique de Uyum. Pero resulta que hacía falta más plata para hacer obras complementarias, porque los que ponían plata decían, che, pero van a hacer un dique y no van a poder aumentar la frontera agropecuaria. Lo mismo que estamos hablando ahora. Entonces, para hacer eso, hubo que contratar un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que yo tuve en esa época, me estaba recibiendo de ingeniero. Tuve la posibilidad de ser coordinador de ese proyecto, por eso lo puedo contar. Y ese proyecto era que había que, al mismo tiempo que hacía el dique de Uyún, tenía que hacer, impermeabilizar 600 kilómetros más de canales, hacer 500 kilómetros de drenaje público para recuperar suelo salinizado por el abuso, el exceso de agua utilizado en terrenos incultos, o con se agregaba más agua de la que hacía falta en los cultivos, y así se hizo la revinición. Entonces hubo que hacer drenaje para sacar el agua del subsuelo. Toda esa obra, además, reformar el INTA, hacer el estudio de suelo y drenaje, todo eso a los fines de qué, de cambiar la ley de agua. Pero ya en los años 72-73, cambiar la ley de agua. ¿Por qué? Porque la ley de agua era el cepo para que impedía aumentar la frontera agropecuaria, porque estaba asociada a las hectáreas con derecho de riego.
Claro.
Entonces la condición para hacer el dique Uyún era hacer todo este otro proyecto. Entonces hicimos una reforma del Código de Agua con la modificación de un solo artículo, que era dejar el coeficiente único asociado a la propiedad, pero agregar un coeficiente efectivo de riego o efectivo de entrega que tuviera que ver con lo que vos tenías plantado, para que no se diera eso que vos estabas explicando recién, que yo estoy reclamando que me den el agua aunque no tenga nada plantado. No, el que no tenga nada plantado no le entrego el agua, aunque tenga derecho no se lo voy a entregar.
Claro,
bueno,
sí.
Justamente para modificar ese concepto, se creó un artículo. Y así arrancamos con el proyecto BID, que se llamaba, y el proyecto del dique Uyún. Se empezó a ejecutar, empezó en el año 72. Yo trabajé en el gobierno de Camus del 73 al 76. En el 76 vinieron los militares.
Claro.
¿Y qué hicieron los militares? Nos echaron a todos. Pero no solo nos echaron a todos, a mí me dejaron en la calle con un hijo y demás. No solo nos echaron, sino nos acusaron de que éramos todos comunistas. Porque así era en esa época la cosa. Cosa que no es cierto. Además, no tengo nada contra los comunistas, pero no es cierto que yo sea comunista, nunca lo fui. Pero de todas maneras, no era eso lo más grave. Lo más grave es que pararon el proyecto y dijeron, para que ustedes sigan construyendo todo esto, van a tener que, esa ley hay que cambiarla. Ese proyecto que ustedes tienen no lo van a hacer. Entonces, tiraron abajo todo el proyecto, ese modificatorio, y contrataron a un abogado muy prestigioso de San Juan, que ya no vive, muy conservador, para que hiciera la ley 4392, que es más conservadora que el año 1928. ¿Y por qué digo más conservadora? Porque en esa ley 4392, que actualmente está vigente, le agregaron un artículo para que no hiciéramos lo que queríamos hacer, que dice, se prohíben los coeficientes diferenciales, el artículo 127.
Entonces, o sea que...
marcha atrás a lo que habían planteado ustedes, digamos.
No, pero era para coartar la posibilidad de hacer la entrega por volumen o la entrega en función de lo que uno tiene plantado. Sí. Que es la discusión que hay que producir ahora. Porque ahora no hay que discutir los derechos de agua. Lo que hay que discutir es cuánto le tengo que entregar, a quién le tengo que entregar y cuándo y cómo.
Te consulto una cosa, Luis. Si una persona tiene, como decías recién, 600 hectáreas y el otro tiene 4.
Bien. No lo estoy escuchando
bien. ¿Se escucha
bien.
Ahí? ¿Me escuchas ahí? Consulto lo que hablábamos recién. ¿Qué pasa si una persona tiene 600 hectáreas, pero sí las tiene plantadas, y el otro tiene 5, ¿no? ¿Se le daría un mayor caudal de agua a esa persona?
No. ¿Sería lo mismo? Si tienen, para las 600 hectáreas, tienen los derechos otorgados para las 600 hectáreas, le van a entregar el agua para las 600 hectáreas. Pero hay que ver si están inscritas, si él tiene las 600 hectáreas de derecho de agua, porque a lo mejor tiene de las 600, tiene la mitad.
Claro.
Le van a entregar en función de los derechos que tenga, el de 5 hectáreas o el de 600, en función de los derechos que tenga. En eso no estamos discutiendo eso, porque hoy cambiar los derechos de agua en función de tantos años de cultura es muy difícil, pero por lo menos conformémonos con cambiar el concepto de entregar el agua en función de lo que está plantado.
Exactamente,
Luis, ¿cómo estás? Germán te saluda. Quería preguntarte si también se está armando como una especie, o se están organizando desde algunos sectores como para llevar adelante, pelear esto a nivel político.
No lo sé, honestamente no lo sé. Nosotros, que venimos del sector, yo he estado en la política en otra época, yo vengo, ahora estoy en el sector académico, ya retirado, por supuesto, entonces soy muy viejo ya para hacer política, pero lo que quiero decir, hay mucha gente que está preocupada por esto mismo que estamos hablando acá.
Sí.
Y sí, por supuesto que hacemos reuniones, tenemos acciones en diversos ámbitos. Por ejemplo, la semana pasada yo fui invitado al séptimo foro de debate de estos temas en Mendoza, donde los mendocinos son tan o más conservadores que nosotros, y esta discusión la hemos tenido con el director regional del INTA en la misma reunión, con el CONICET, con la gente de la Universidad Nacional de Cuyo. Es decir, este debate se está produciendo no en los gobiernos, se está produciendo por abajo, digamos.
Claro.
O sea que si tu pregunta va dirigido a eso, te diría que hay una gran actividad política en ese sentido.
Sí.
Porque por otro lado, los productores están sufriendo el problema y ellos no tienen claro todo esto que yo estoy hablando acá, no lo tienen claro, porque nadie se lo ha explicado tampoco, ¿me entendés?
Claro.
Entonces, hay una cuestión ahí dando vueltas, pero por eso yo la crisis creo que es una invitación a empezar a poner las cartas arriba de la mesa y empezar a decir todo lo que hay que decir, no echándole la culpa a nadie, sino describiendo la realidad, a ver si podemos ir modificando alguna de las prácticas negativas que tenemos y que no nos impiden encontrar la solución ahora, sino resolver lo que viene para adelante. Porque lo que viene para adelante, jóvenes amigos, es más población en la zona urbana, menos población en la zona rural, al que nos pese, más demanda de agua potable, más desechos cloacales, más demanda de alimentos, y de alimentos cada vez más caros, y con eso va a incrementar la pobreza. Ese es el escenario de lo que viene. Y con el agua, en el medio de todo esto, sin que nadie le dé la importancia que tiene. ¿Se dan cuenta? Por eso que uno pone énfasis en este análisis. Porque lo que viene es crítico en función de lo que estamos describiendo. Además, sumémosle el cambio climático, sumémosle que va a haber cambios, por supuesto, generales, que seguramente va a nevar menos, entonces las sequías se van a prolongar más tiempo, todo un montón de problemas, aumentar la temperatura del ambiente,
el apocalipsis, el calentamiento
global. Es decir, hay un montón de factores que se van a ir sumando. Entonces, si nosotros en el desierto no tomamos conciencia de cómo administrar bien el agua, estamos en problemas. Eso, ese es el reclamo, digamos, ¿no es cierto?
Sí, sí, sin
poner,
duda.
Si querés, si me permitís, te voy a poner un ejemplo. Acá tenemos tres diques llenos, los tres diques llenos tienen una capacidad de embalse de 1.500 hectómetros cúbicos. Un hectómetro cúbico es 1.000.000 de metros cúbicos, para que ustedes tengan la dimensión, ¿no es cierto? 1.500 hectómetros cúbicos tienen la capacidad de embalse lleno los tres.
Sí, sí.
Bien, bien, bien. En el río San Juan venían históricamente 1.200 hectómetros cúbicos por año. Entonces, entre lo que tenés guardado en los embalses más lo que viene del río San Juan, todos andamos bien. Porque los productores malgastaban el agua como lo siguen haciendo hoy día. Y ellos no se dan cuenta que malgastan el agua. Esto es lo que quiero explicar. Entonces, eso es lo que teníamos. Hace 6 años que estamos en sequía. Ahora, si hace 6 años hubiéramos tenido este debate que tenemos ahora con ustedes, hubiéramos hecho a cabo la siguiente cuenta. ¿Cuánta agua requieren los cultivos de la vid plantados en el Valle Tulum, que son 45.000 hectáreas? 420 hectómetros cúbicos. Escúcheme la cifra, 420 hectómetros cúbicos.
Menos de la tercera parte de lo que
tiene
en un embalse.
Pero ellos piden, por la costumbre del riego, de regar a manto y de regar en momentos del año que no hace falta, como en invierno, etcétera, etcétera, los regantes están convencidos que ellos necesitan por lo menos 1.000 hectómetros cúbicos. Es decir, están necesitando el doble y medio de lo que hace verdaderamente falta a la planta. Eso se lo echan al suelo cuando tienen agua de más, y así han estado usando durante estos 6 años de sequía los volúmenes embalsados en los diques. Porque si esta cuenta la hubiéramos sacado antes, no hubiéramos vaciado los diques al cohete y hoy tendríamos agua en los diques. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿No es cierto? Pero acá el problema de fondo es lo que está pasando hoy con la producción. Por eso yo estoy concentrando el análisis en el tema de la producción.
Claro, exactamente.
Entonces, hay productores que están diciendo que pueden llegar a perder entre 10, 15.000 o 20.000 hectáreas, claro. Cosa que me llama mucho la atención, pero están diciendo esa cifra, lo cual es gravísimo, ¿no es cierto?
Exactamente.
Eso sería muy grave. Eso sería muy grave.
Y hay varios ejemplos que se pueden vivir con respecto a eso de los productores que a veces no dejan pasar el turno, por ejemplo, a un vecino que lo necesita. El turno de agua, por ejemplo, acá se manejan por turno de agua de una hora otra hora, acá en la zona donde estamos nosotros, y no dejan pasar el turno de un vecino que lo necesite de verdad, que tenga plantado una plantación o algo, y te dicen, ¿y qué? Está llegando las cañotas, o sea, no tienen nada plantado, pero no dejan pasar el vecino que sí tiene plantado.
Si nosotros tuviéramos el registro del balance hídrico anual, que sería analizado de la siguiente manera. En esa zona que ustedes están, tendríamos que tener el registro finca por finca, que corresponde al canal tal, de lo que está plantado, las hectáreas que están plantadas, con los cultivos que tienen y con los suelos que tienen. Esos datos están. Entonces, ya sabríamos que ese canal tiene que llevar tanta hora de riego a la finca tal, tanta hora de riego a la finca tal. Y se podría hasta automatizar las compuertas. Porque hay tecnología para hacerlo a través de WhatsApp, a través de un teléfono, se puede hacer eso. Pero y además deberíamos entregar el agua, no de arriba para abajo, no del primero, de la primer toma y después el último que reciba lo que el otro le quiere dar, sino al revés. Entregar del último hacia el primero. Todo eso lo podríamos hacer, que sería forma de corregir todos los problemas que ustedes mismos ven. Pero eso se hace en tanto y en cuanto podemos modificar este concepto que les dije yo de la cultura o de la ley, que diga que yo tengo que entregar coeficiente diferencial en función del suelo y del cultivo. Porque si yo no puedo entregar en función del suelo y del cultivo, no sé cómo, no lo podemos cambiar esto. Nadie quiere que les registren lo que... cada propietario de finca quiere que él es dueño del agua. No es dueño del agua, él es un concesionario del agua. Ajá. La Constitución y la ley dice que él es concesionario, no dueño. Concesionario, que decir, el Estado te da un recurso, que es el agua, para que vos lo uses para producir bienes y servicios, para que vos hagas, produzcas mano de obra, produzcas bienes que los puedas vender, que mejores, que cuides el suelo, que no lo contamines. Para eso es la concesión, no para que vos hagas con el agua lo que quieras. ¿Entendés? Entonces, estamos desvirtuando el concepto de lo que es el agua, y más en un desierto. Por eso yo insisto tanto en este tema.
Dice, y un mensaje, si es difícil cambiar la cultura de riego, me imagino lo difícil que es cambiar la cultura de qué cultivo cultivar.
Ese es otro tema. Ese es otro tema que tiene que ver con lo que estamos hablando. Obviamente, si no cambio la cultura del riego, te imaginarás cómo vamos a cambiar la cultura de lo que hay que cultivar. Entonces, a ver, hagamos una imaginémonos algo, chicos, ustedes que son más, mucho más jóvenes que yo.
Sí, sí.
Año 2050. En el año 2050 se calcula que vamos a tener el doble de población que la que tenemos ahora.
Sí.
Bien. O sea, que a medio de 800.000 vamos a tener 1.600.000 habitantes. Muy bien. Esa gente va a demandar alimentos para 1.600.000 habitantes. ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿Lo vamos a importar los alimentos todos o vamos a tener que producir más nosotros? Entonces hay dos posibilidades. O arreglamos la forma en que manejamos el agua y la tierra o el territorio para producir nuestros propios alimentos y algunos exportar. Porque si exportáramos todo y lo que exportáramos fueron productos de alto valor, todos en dólares, probablemente a lo mejor no tenemos que producir nuestro propio alimento para nuestro consumo, porque lo compraríamos con los dólares que exportaríamos, ¿te das cuenta? Claro. Pero como eso no siempre ocurre, nosotros tenemos que producir nuestro propio alimento. Eso se llama, ¿sabes qué se llama eso? Seguridad alimentaria.
O soberanía alimentaria.
Y soberanía alimentaria en función de saber de dónde vienen, quiénes lo producen y para qué lo producen. Los dos conceptos. Ese concepto de soberanía y seguridad alimentaria en el 2050 va a ser mucho más crítico que ahora. Entonces, si yo no administro bien el suelo y no administro bien el agua, ¿cuál será el escenario del 2050? ¿Sabes qué va a ocurrir? Se van a quedar como dueños de la tierra los agronegocios y los demás van a desaparecer todo. En los últimos 15 años han desaparecido 3.500 productores pequeños en San Juan, chico. Claro. ¿Me entiendes lo que digo?
Entonces, Luis, hablabas
esto, de administrar, el agua y el suelo es vital. Lo otro que nos podría quedar es decir, bueno, no lo hagamos en grandes extensiones de terreno, hagámoslo en invernadero o en hidroponía. Pero para eso también, ahí hace falta menos agua, pero para eso también hace falta plata. Y entonces ahí viene el otro tema, ¿y quién tiene la plata para hacerlo? ¿Siempre va a ser el Estado? ¿El Estado tiene que sacar plata de los impuestos para eso? ¿Me entiendes? Entonces, siempre caemos en lo mismo.
Es muy bueno.
Caemos, ¿qué?
Es muy bueno. Sí, no, es muy bueno lo que dice Luis con respecto a esto de que siempre la plata la va a tener que tener el Estado, porque quiénes son los que tienen que hacer los planes de pago, por ejemplo, para hacer un llego por goteo. Siempre la va a tener que poner el Estado.
Pero te hago esta última reflexión, que es una reflexión de tipo social asociada a toda esta historia. Hablar de rentabilidad en un agronegocio, en una empresa agroindustrial, eso se habla de rentabilidad del capital invertido. Pero ¿cuánto capital invertido hay en la gente que trabaja la tierra? Y ahí no podemos hablar de rentabilidad del capital, porque ellos no tienen capital de dinero, ellos tienen capital en horas hombre o en horas familia. Claro. Y eso también hace a la seguridad y a la soberanía alimentaria. Y si vamos a vivir todo en las ciudades, en las zonas periurbanas, van a tener que vivir en Medevilla, van a tener que vivir personas que produzcan alimentos para los que viven en las ciudades. Y esa gente no tiene capital, pero tiene capital humano. Y ese capital humano es el que hay que fortalecer. O sea que sigue dando vuelta en esta combinación de agua-territorio el problema de fondo en un desierto. Sigue dando vuelta, así como en la época de la Biblia, digamos, antes de Cristo, en el desierto, ahí en el Sinaí, en toda esa zona, se peleaban por los pozos de agua en el desierto. Aquí estamos, después de miles de años, estamos en la misma problemática. Acá tiene que primar el sentido común. Y una palabra que yo me animo a decir para las generaciones más jóvenes, que es el instinto de supervivencia. Mire qué simple palabra. El instinto de supervivencia que lo tienen los animales, que lo tienen las plantas, que lo tiene la naturaleza. ¿Y qué es lo que sería el instinto de supervivencia en esta discusión que tenemos acá? Cuidar el agua. Cuidar el agua y sacarle al agua la mayor renta económica, social y ambiental. Renta económica o productividad económica, social y ambiental. No una por separado, todas juntas. Y eso es lo que no logramos resolver. ¿Cómo asociar el agua a la productividad económica, social y ambiental? Para que ustedes tengan datos de la realidad, yo se los voy a traducir esto para que no quede teórico. ¿Cómo mediría yo la productividad del agua desde el punto de vista económico? Y en base a una de las preguntas que hicieron ustedes recién, si yo pudiera entregar el agua por metro cúbico y no por horas o por derechos, sino por metro cúbico, aunque yo los derechos los mantenga, pero te lo voy a medir por metro cúbico, Entonces podía sacar cuánto cuesta al Estado entregarle un metro cúbico a una persona, claro, para hacer lo que haga. Y también puedo saber cuánta plata generaría el cultivo que al cual le entregué el agua, porque lo voy a vender y voy a decir por metro cúbico generé tanta plata. Pero también puedo saber cuánta mano de obra se utilizó para producir con ese metro cúbico tanta plata. Pero también puedo saber que si usé bien el metro cúbico en ese cultivo, en ese suelo, evité que se salinizara el suelo y entonces tuve un impacto beneficioso ambiental. Fíjense, con una misma acción sobre un metro cúbico pude explicar que puedo tener productividad económica, social y ambiental. Esto que uno como ingeniero lo usa para muchas cosas, es difícil instalarlo en la cultura de la sociedad. ¿Entienden? Esto, por eso digo que acá el tema es cultural sobre el agua, porque hay que instalar un montón de conceptos de supervivencia, de sentido común, para que administremos mejor el territorio y el agua. Y el capital humano, obviamente.
Luis, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros, que la verdad que es esclarecedora en muchos aspectos, y nos quedamos con ganas de saber por qué el río San Juan es indómito. Nos volvemos a comunicar en otra instancia, bueno, porque esto nos parece que tenemos que asumirlo con la responsabilidad a la que nos estás convocando.